未来。
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos y Cuba discutirán asuntos migratorios el 14 de noviembre en La Habana. Consternadas madres cubanas por el deterioro mental de sus hijos en prisiones de Quibicán y La Habana. Advierte Estados Unidos que desmantelará alivio temporal de sanciones a Venezuela si no cesan inhabilitaciones políticas a la oposición. El régimen de Ortega excarcela a 12 sacerdotes nicaragüenses y los envía a Roma. La ONU pide un alto el fuego humanitario inmediato entre Israel y el grupo Hamas. Y Premio Sájarov 2023 honra a Mahsa Amini y la lucha de las mujeres iraníes.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción se encuentran Nivel Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción, Elena Rodríguez. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Comenzamos con noticias de Cuba. Funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana el 14 de noviembre para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre ambos países. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo a Martí Noticias, un vocero del Departamento de Estado confirmó que funcionarios estadounidenses y cubanos se reunirán en La Habana el 14 de noviembre para discutir la implementación de los acuerdos migratorios entre Estados Unidos y Cuba, una serie de acuerdos bilaterales que se remonta a 1984. El portavoz señaló que estas conversaciones son consistentes con el interés de Estados Unidos en fomentar la reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en Cuba. Recordó que las discusiones bilaterales sobre migración reflejan el compromiso de ambos países de revisar periódicamente la implementación de los acuerdos y que las mismas también representan una continuación del largo compromiso de Estados Unidos con Cuba en materia de migración. Añadió que garantizar una migración segura, ordenada, humana y regular entre Cuba y Estados Unidos sigue siendo un objetivo primordial de Estados Unidos. La más reciente reunión sobre el tema tuvo lugar en Washington en abril. En esa ocasión, el subsecretario adjunto para el hemisferio occidental del Departamento de Seguridad Nacional, David Chloe, encabezó la delegación estadounidense, mientras que el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, encabezó la cubana. En dicha reunión, según dijo el Departamento de Estado en esta ocasión, la delegación de Estados Unidos destacó las áreas de cooperación exitosa en materia de migración, al tiempo que identificó las cuestiones que han sido obstáculos para el cumplimiento de los objetivos de los acuerdos. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Pobladores de Sierra de Cubitas en Camagüey se manifestaron el miércoles pidiendo justicia para un médico local. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Vecinos del municipio Sierra de Cubitas en Camagüeyes salieron a la calle el miércoles para pedir justicia por el doctor Reinel Felipe Peña Yermat, quien ha sido sancionado a 3 años de privación de libertad, según la familia de la persona fallecida, por una presunta negligencia médica. Entre las decenas de vecinos que se manifestaron se encuentra Andrea García, quien aseguró a Martí Noticias que el doctor hizo lo que tenía que hacer en su momento.
Ese médico lleva 34 años trabajando como médico intensivista aquí. Él la manda para Camagüey. En Camagüey la operan y a las 24 horas de operada fue que ella muere. Él en justicia, que nosotros sabemos que están cometiendo con él, porque ella no muere ni en las manos de él ni nada.
Andrea nos comentó que el doctor Peña, de más de 40 años, ha formado parte de brigadas médicas cubanas en el exterior.
Él se fue y se presentó a la cárcel ayer. Una gente muy buena, cumplidor de misión. Sí estamos muy mal con eso porque sabemos que estamos perdiendo un gran médico que nunca ha tenido un problema.
Según García, la manifestación tuvo lugar por la calle principal de Sierra de Cubitas y al terminar hubo una reunión con autoridades locales y de la provincia que prometieron revisar el caso.
Policlínico y de ahí retornaron, pero casi todo el pueblo salió a la Casa de la Cultura, que ahí fue donde estuvieron la partido de la provincia, gobierno, todo el mundo estaba ahí. Ahí fue cuando declararon los médicos que estaban ahí ese día, los testigos de él, que ellos en ningún momento habían sido citados de testigos para declarar nada. Entonces, sí, que iban a revisar el caso.
La joven Lorenis Pajón Junco, de 32 años, presentó un embarazo ectópico hace 3 años y 6 meses, según dijo a Martín Noticias su madre, Milagro Junco.
Una sospecha de embarazo ectópico que llegó a las 9 de la mañana y él hizo una llamada al hospital de Nuevita a las 11:37. No hizo más ninguna llamada sabiendo que la salvación era un salón de operaciones. Llegó a Camagüey desangrada. Esa fue la situación.
Lo ponen por negligencia, no tiene más cargo que eso.
Es muy duro oír el médico, la injusticia. El que tiene hijo tiene que ponerse la mano en el pecho y decir, ¿qué yo haría en este caso?
Isela, quien vive en Sierra de Cubita, dijo a Martín Noticias que la marcha en apoyo al doctor Peña fue totalmente pacífica.
La marcha fue pacífica, todo el mundo en silencio, hasta el policlínico. En el policlínico ahí fue donde ya una miembro de ahí de salud dijo que estábamos apoyando y que queríamos justicia para Peña, y todo el mundo gritó justicia para nuestro doctor, justicia, y hasta ahí.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Consterna a dos madres cubanas el deterioro mental que sufren sus hijos en las prisiones de Quibicana en Mayabeque y Combinado del Este en La Habana. Tomás Cardoso con la información.
Madres de presos políticos del 11J con serios padecimientos psiquiátricos denuncian la falta de psicofármacos y asistencia médica especializada que sufren sus seres queridos en los penales cubanos. El lunes, la madre del preso político Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, cumpliendo 9 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos por su participación en las manifestaciones del poblado de Güines en la provincia de Mayabeque, acudió a la prisión de máxima seguridad de Quibicán para la visita. Allí se encontró al joven totalmente desestabilizado y sin sus medicamentos para la esquizofrenia y sin atención médica, denuncia a Beatriz Machado Conde, que responsabiliza a las máximas autoridades del penal por la integridad física de su hijo.
Yo vi el lunes la visita y cuando Abel salió muy alterado y se sentó conmigo y yo empecé a notarle la alteración y le pregunto si no le están dando el medicamento y me dice que nada, que lo necesita, que no duerme. Y hablaba muchas cosas que yo me daba cuenta de que no estaba bien. Y me dijo, lo que tengo deseo de tirarme a un rincón, ya no puedo más. Y a ver, le está pidiendo a la psiquiatra. Y cuando él está pidiendo a la psiquiatra es porque él reconoce que no está bien. Yo desde que vine estoy bajo una depresión que no me puedo levantar de la cama. De pensar que mi hijito se me vaya a matar.
Mientras que en el penal Combinado del Este sigue en precarias condiciones, el también preso político, condenado a 22 años de cárcel por el supuesto delito de sedición tras su participación en las manifestaciones de la barriada de La Guinera en el municipio capitalino de Arroyo Naranjo, Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, también esquizofrénico certificado, alertó su madre, Estelvina Rodríguez.
Nunca le han dado un medicamento de la esquizofrenia y sé que él ha atentado contra su vida. Le pido mucho un milagro de Dios, porque sin medicación, y él mismo le dice al padre cuando va a las visitas, nos dice en las cartas que él no sabe cómo era sobrevivido, porque no duerme, no come, le dan sudoraciones, la pasa muy mal porque no tiene ningún tipo de medicación. Hace como un mes va una doctora que es militar, va allí, lo ve, le dice lo mismo, que ella no puede hacer nada porque ahí no hay nada que darle, como la que le dijo anteriormente que iban a comprar pasiflora para darle pasiflora, como si la pasiflora curara el esquizofrenia.
El 10 de octubre del presente año, Cuba fue elegida por sexta vez como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un informe independiente señala que el hostigamiento y la represión registrados en cárceles cubanas en septiembre fueron protagonizados fundamentalmente por funcionarios del sistema penitenciario y oficiales de la seguridad del Estado que actúan dentro de las prisiones. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas dijo que los reclusos Lázaro Lenin Álvarez y Rafael Mojena Jerez murieron en la prisión provincial de Granma por no ser llevados a tiempo al hospital, a pesar de los graves síntomas que presentaban. Según el reporte, la acción negligente de policías y médicos también propició la muerte de Denis González Sifonte, quien falleció en la estación policial de Sibanicú, Camagüey, por no haber sido atendido debidamente en el hospital. La ONG dijo que registró en septiembre 128 actos relacionados con violaciones a personas privadas de libertad e identificó la participación directa de 39 represores en estos hechos. 3:10 de la tarde, pasamos ahora a noticias de América Latina. 5 presos políticos fueron liberados el miércoles por la noche en Venezuela, un día después de que el gobierno de Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición firmaran 2 acuerdos parciales. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
El periodista y coordinador del Partido Voluntad Popular, Roland Carreño, detenido desde hace 3 años. El exdiputado Juan Requesens, detenido desde 2018. Marco Antonio Garcés Carapaica, arrestado en 2020 cuando acompañaba a un marín estadounidense. Mariana Barreto, detenida por denunciar irregularidades en el suministro de gasolina. Y Eurinel Rincón, funcionaria del Ministerio de la Defensa y acusada de traición a la patria tras posar en una foto junto a un líder opositor, fueron liberados la madrugada de este jueves. Estas fueron las primeras palabras que dijo al periodista Luis Gonzalo Pérez, Roland Carreño, tras salir de la sede del SEBIN, la policía política del régimen.
Me llena de mucha esperanza de que también llega la libertad de Venezuela, de que aquí necesitamos reencontrarnos todos, de que aquí tenemos que poner cada quien con sus empeños, con el debido respeto, con tolerancia, nuestros esfuerzos para que este país se encamine hacia un estadio de prosperidad, de reconciliación, de paz, de tranquilidad y armonía.
La liberación de los presos políticos se registra horas después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, advirtiera a Maduro que debía cumplir con la habilitación de candidatos y la liberación de presos políticos, puntos acordados en la firma de los acuerdos en Barbados. Juan Requesens agradeció desde la casa de sus padres.
Creo que lo más importante ahorita es avanzar, agradecer a todos los que hicieron esto posible.
Joel García, abogado de Carreño y Requesens, dijo a Martín Noticias que desconoce los términos en los que fueron excarcelados.
Para ambos fue libertad plena sin restricciones, sin embargo, es a solicitud del Ministerio Público, entonces en consecuencia entiendo que el proceso continúa, pero con ellos en libertad. No es una absolutoria, no es un indulto, no es una amnistía, no es un sobreseimiento, sino es una libertad para ser juzgado en esa condición.
El jefe de la delegación negociadora de la oposición, Gerardo Blight, adelantó que habrá más liberaciones, porque aún hay más de 300 presos políticos, entre civiles y militares.
Seguimos trabajando, viene más gente.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Estados Unidos desmantelará el alivio temporal a las sanciones sobre Venezuela si el gobierno de Nicolás Maduro no garantiza antes del fin de noviembre la rehabilitación de candidatos presidenciales opositores y la liberación de presos, dijo hoy a La Voz de América un alto funcionario estadounidense. El director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González, afirmó que esa es la expectativa y el entendimiento de Washington. Tras el anuncio el miércoles de la flexibilización limitada y temporal de algunas sanciones estadounidenses a la industria petrolera y gasífera de Venezuela, el régimen de Maduro liberó a 5 presos políticos. A juicio de González, esas liberaciones demuestran que la medida adoptada por Washington ha tenido éxito, aunque matizó que esto se tiene que medir paso por paso. Y 12 sacerdotes críticos del gobierno de Nicaragua fueron excarcelados y también enviados a Roma tras un acuerdo con el Vaticano. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Nicaragua informó que 12 sacerdotes procesados por distintos cargos en el país, la mayoría críticos con el gobierno de Daniel Ortega, fueron enviados a Roma el miércoles tras un acuerdo con el Vaticano. La comunicación oficial no detalló los cargos bajo los que estaban procesados ni aclaró cuántos estaban encarcelados o en prisión domiciliaria. En el grupo no figura el obispo Rolando Álvarez, fuerte crítico de Ortega, y quien ha preferido la cárcel al exilio. Medios opositores aseguraron que los sacerdotes eran presos políticos y que estaban detenidos por sus críticas al gobierno o por apoyar las protestas de 2018, que se extendieron por al menos 3 meses y dejaron más de 300 muertos, según la ONU. Desde entonces, las relaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Nicaragua se deterioraron. Varios religiosos han sido conminados a abandonar el país o han sido acusados en tribunales, como Álvarez, condenado el 10 de febrero a 26 años y 4 meses de cárcel, bajo cargos de propagación de noticias falsas y desacato, entre otros. El caso de Álvarez es uno de los temas que genera tensiones entre la Iglesia Católica y el gobierno de Ortega, que el año pasado expulsó al nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas revocó su régimen de sanciones a Haití como parte de un esfuerzo por cortar el suministro de armas a bandas criminales que han sembrado la violencia en la nación caribeña. Radio ONU informa.
El Consejo de Seguridad votó este jueves a favor de renovar una resolución que impone un régimen de sanciones a las bandas en Haití. El texto, aprobado por primera vez en octubre de 2022, incluye medidas específicas de congelamiento de activos, prohibiciones de viaje y embargo de armas, durante un periodo inicial de un año. Durante la votación de este jueves obtuvo nuevamente el apoyo unánime de los 15 integrantes del órgano de seguridad y será implementada un año más. La votación se llevó a cabo en un contexto de crisis en Haití, donde la violencia endémica de pandillas ha empeorado una situación humanitaria de por sí grave. En ese sentido, a principios de mes, el organismo aprobó otra resolución permitiendo el despliegue de una misión multinacional de apoyo a la seguridad para Haití.
El ejército mexicano estuvo al tanto del secuestro y desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en el año 2014, aseguró una comisión gubernamental que investiga el caso. La agencia AFP tiene los pormenores.
Una comisión gubernamental de México que investiga la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa en 2014 informó que el ejército mexicano estuvo al tanto del secuestro y desaparición de los estudiantes. Según un documento difundido el martes por la Comisión para la Verdad, el ejército mexicano sabía lo que estaba sucediendo y acredita que contaban con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos. En el reporte se explica que la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, a la que pertenece el ejército, hacía seguimiento a miembros del grupo armado desde antes de la desaparición de los jóvenes. Los estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa desaparecieron entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero, al sur de México. Los jóvenes habían llegado a Iguala para hacerse de autobuses y utilizarlos para trasladarse a la Ciudad de México, donde participarían en una manifestación, cuando fueron perseguidos y atacados por sicarios del cártel Guerreros Unidos. Esta mafia es acusada de haber perpetrado el crimen en colusión con policías y ante la pasividad de autoridades y oficiales de las Fuerzas Armadas de México. Hasta la fecha, han sido hallados e identificados los restos de 3 de los estudiantes, y hay 132 detenidos por el crimen, entre ellos 14 miembros del ejército y el exfiscal general Jesús Murillo Karam.
Pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden se dirigirá a la nación hoy por la noche y hablará sobre la respuesta de Estados Unidos al reciente ataque del movimiento de resistencia islámica Hamas contra Israel y de la guerra de Rusia contra Ucrania. Biden visitó Israel el miércoles llevando un mensaje de apoyo a los israelíes, al tiempo que continúa trabajando para asegurar la ayuda humanitaria para los palestinos en la Franja de Gaza. Washington anunció $100 millones en ayuda para Gaza y Cisjordania, y se espera que el gobierno de Biden proponga $100,000 millones en asistencia suplementaria para Israel, Ucrania, Taiwán y la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México. Entre tanto, manifestantes ocuparon ayer miércoles un edificio del Congreso de Estados Unidos para exigir un alto el fuego en Gaza. La agencia AFP tiene este informe.
Protesta al interior de un edificio del Congreso en Estados Unidos. Al menos un centenar de manifestantes ocuparon el miércoles la rotonda del Cannon Building para exigir a los legisladores estadounidenses y al gobierno que presionen para lograr un alto el fuego en Gaza, bombardeada por Israel, en represalia al ataque del grupo islamista palestino Hamas el 7 de octubre. Los activistas se presentaron con camisetas negras con frases como «Los judíos dicen alto el fuego ahora y no en nuestro nombre», La movilización fue convocada por el movimiento Voz Judía por la Paz. La policía del Capitolio arrestó a varios manifestantes y argumentó en sus redes sociales que no se permiten protestas dentro de los edificios del Congreso. Momentos antes, cientos de personas se reunieron en el National Mall cerca del Capitolio para después dirigirse al edificio Cannon e instar a la administración de Joe Biden a abogar por un alto el fuego. De visita en Tel Aviv, el presidente estadounidense Joe Biden eximió el miércoles a Israel de responsabilidad en el bombardeo que dejó cientos de muertos en un hospital de Gaza y obtuvo su autorización para que entre ayuda al enclave palestino que se encuentra bajo asedio. Palestinos e israelíes se culpan mutuamente de la matanza del martes en el enclave. La ofensiva de los milicianos palestinos se saldó con más de 1.400 muertos y 200 rehenes, según el ejército. Los bombardeos israelíes dejaron hasta ahora más de 3.400 muertos, según el Ministerio Palestino de Salud.
El senador cubano-americano Marco Rubio dijo este jueves que no debe sorprender a nadie la decisión de China de apoyar a Hamas. En un mensaje divulgado en la plataforma X, Rubio dijo que China es un régimen genocida y que Hamas es un grupo terrorista lanzando ataques sin justificación contra el Estado israelí. También aseveró que el Partido Comunista de China está transmitiendo desinformación y propaganda antisemita. Presidente de la tarde, pasamos a noticias internacionales. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió hoy en Egipto un alto el fuego humanitario inmediato entre Israel y Hamas. El jefe del organismo internacional viajó a El Cairo para ser testigo de los preparativos de la ONU para brindar asistencia a la población de la Franja de Gaza. Guterres reiteró su llamamiento a Hamas por la liberación inmediata e incondicional de los rehenes y a Israel por el acceso inmediato e irrestricto de la ayuda humanitaria para el pueblo de Gaza. Entretanto, la Unión Europea busca medidas de seguridad más estrictas contra la creciente ola de hechos violentos en Europa a causa de la guerra entre Israel y Hamas. Con los detalles, Gustavo Cherkis.
Los ministros del Interior de 27 países de la Unión Europea han expresado su preocupación por el aumento de los ataques antisemitas como la bomba en la sinagoga de Berlín y los asesinatos en Bélgica y Francia por presuntos extremistas islamistas, hechos que se dan con el aumento de las tensiones en la guerra entre Israel y Hamas. Es por eso que debatieron cuestiones de seguridad y la necesidad de acelerar la deportación de personas que podrían representar un riesgo. Italia, por ejemplo, está introduciendo controles fronterizos, como así también Dinamarca y Suecia. Francia tiene la intención de mantener los controles hasta al menos mayo de 2024, citando nuevas amenazas terroristas y situación en las fronteras exteriores. En Bélgica, Francia y Alemania se han desplegado más policías. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, cree que parte de la solución a los problemas de seguridad de Europa debe implicar que el bloque ayude diplomática y financieramente a poner fin a años de conflicto entre Israel y los palestinos. Aún así, no todos los desafíos están directamente relacionados con la guerra. De hecho, Suecia organizó una reunión de ministros de 8 países centrada en cómo manejar incidentes en los que personas queman el libro sagrado musulmán, el Corán, y a esta hora los fiscales están tratando de establecer si ese fue el motivo clave por el cual un tunecino disparó a 3 suecos en Bruselas el lunes, matando a 2 de ellos antes de un partido de fútbol entre Bélgica y Suecia. La guerra que comenzó el 7 de octubre es ya la más mortífera de las 5 guerras de Gaza para ambos lados. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reiteró su apoyo a la defensa de Ucrania. La Cancillería informó que Macron conversó por teléfono ayer con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Macron le explicó que las crisis en Israel y otras regiones del mundo no afectarán el apoyo de Francia a Ucrania. Y precisamente el Parlamento Europeo concedió el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2023 a Mahsa Amini, una joven iraní muerta el año pasado cuando se encontraba bajo custodia policial, y también al movimiento Mujer, Vida y Libertad. Los detalles a continuación con la AFP.
Un tributo a quienes encabezan el impulso por un cambio en Irán. Eso argumentó el jueves la presidenta del Parlamento Europeo al otorgar el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia de 2023 a Mahsa Amini, una joven iraní muerta el año pasado cuando se encontraba bajo custodia policial, y al movimiento Mujer, Vida y Libertad.
El 16 de septiembre de 2022 es una fecha que permanecerá en la infamia, y el brutal asesinato de Gina Massa Amini, de 22 años, marcó un punto de inflexión. Ha desencadenado un movimiento impulsado por mujeres que está haciendo historia. El mundo ha escuchado los cánticos de mujer, vida y libertad, tres palabras que se convirtieron en una consigna de todos aquellos en favor de la igualdad, la dignidad y la libertad en Irán.
Amini fue arrestada el año pasado por la Policía de la Moral iraní por supuestamente quebrar el código de vestimenta, que impone a las mujeres cubrirse la cabeza con un velo y llevar ropa discreta. La joven de 22 años murió tres días más tarde cuando se encontraba bajo custodia policial. Su muerte desató protestas en todo Irán y dio lugar al movimiento Mujer, Vida y Libertad. La Unión Europea adoptó sanciones contra los responsables de la dura represión de las manifestaciones, incluyendo altos dirigentes del Cuerpo Especial Guardianes de la Revolución. El anuncio del premio Sájarov se produjo apenas dos semanas después de que la activista iraní Narges Mohammadi, de 51 años y actualmente encarcelada en su país, fuera galardonada con el Premio Nobel de la Paz.
Así va el mundo. Estados Unidos emitió hoy una alerta de viaje de alcance mundial y pidió a sus ciudadanos que extremen la precaución ante el riesgo de ataques terroristas por el conflicto entre Israel y Hamás. Las autoridades de Marruecos anunciaron la detención de cuatro personas vinculadas al grupo yihadista Estado Islámico por su presunta implicación en la preparación de peligrosos proyectos terroristas. En Finlandia, el presidente Sauli Niinisto dijo estar dispuesto a dialogar con su homólogo ruso Vladimir Putin si ello contribuye a la paz en Ucrania. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que Sudán vive la mayor crisis de desplazados del mundo por los combates entre el ejército y las paramilitares fuerzas de apoyo rápido. España pidió al resto de los socios en la Unión Europea flexibilidad para poder cerrar un acuerdo sobre el pacto de migración y asilo con el Parlamento Europeo antes de que concluya este semestre. Y el Tribunal Superior Electoral de Brasil rechazó por unanimidad dos recursos presentados por el equipo legal del exmandatario Jair Bolsonaro para inhabilitar la candidatura del presidente Luis Inácio Lula da Silva en las pasadas elecciones. Y ahora es tiempo de ciencia y tecnología. La actividad humana incide de forma creciente en el niño, y esto desde el año 1970. Con los detalles, Ariane González.
Estudios científicos realizados por integrantes del Departamento de Geología de la Universidad de Innsbruck aportan nuevos conocimientos sobre la dinámica climática de la Tierra, sobre todo el fenómeno del Niño, que responde a factores naturales durante periodos prolongados, pero la actividad humana juega un papel creciente en la configuración de este fenómeno climático en la era moderna. El Niño equivale a la fase cálida de El Niño, oscilación del sur, uno de los fenómenos climáticos más cruciales ampliamente cubierto en los medios debido a su asociación con eventos climáticos catastróficos. Implica el calentamiento de las aguas oceánicas en el Pacífico Ecuatorial Oriental, mientras La Niña representa un enfriamiento en el Pacífico Ecuatorial. Las investigaciones publicadas en la revista Geophysical Research Letters intentan comprender cómo responde el niño a las influencias naturales durante periodos prolongados. Los resultados sugieren que los procesos que controlan la variabilidad del niño han cambiado desde la década de 1970. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Antes de la noticia, vale la pena la definición. Un cometa es un cuerpo celeste que orbita alrededor del Sol y tiene un núcleo sólido lleno de una mezcla de gas congelado, polvo y hielo. Su cola está rodeada por una nube de gas y suele observarse más o menos alargada. Dicho esto, un cometa con un diámetro de 30 kilómetros o tan grande como tres veces la montaña más grande de la Tierra, el Everest, pues pasará a toda velocidad muy cerca de nosotros el año que viene, en el 2024. Pero no hay por qué tener miedo, pues no existe peligro de choque alguno. Sin embargo, podrá ser visto a simple vista. Eso sí, tiene que estar atento al 21 de abril de 2024. Esa es la fecha clave para verlo en su mejor esplendor, aunque desde mayo y julio, dicen los científicos, que será posible observarlo. Este cometa en particular gira alrededor del Sol cada 71,3 años, así que lo recomendable es no perdérselo, puesto que su retorno será en el 2025. No, 2095. Mucho tiempo. Y hasta aquí esta emisión informativa.